Pues sí, amiguitos, estamos otra vez con uno de los símbolos patrióticos americanos dentro de la subcultura más clásicos desde los años 80, como es G.I. Joe y su versión fílmica.
E incluso desde los años 60, porque G.I. Joe en realidad se creó en los años 60 en un muñecajo muy grande, como los Action Man o, de hecho, como el Madelman famoso español, que había diferentes...
Más bien, el Hyperman yo creo que era un poco más grande.
Bueno, el Hyperman
encaja exactamente...
Era el G.I. Joe original. La franquicia, pues, en los 80, pues, tuvo un lavado de cara, los muñequitos pequeños que conocemos nosotros, y ahora, pues, llega al mundo del cine... pues supongo que a raíz del éxito de Transformers, que ha sido un auténtico bombazo y además también está funcionando bien sus dibujos, con lo cual cuando se reactiva una cosa como G.I. Joe no reactivas, solo no estás haciendo una película, estás dando pie a una franquicia con dibujos, con merchandising por un tubo, posiblemente cómics y una serie de secuelas, que claro, es una cosa muy golosa para Hollywood.
Sí, lo que pasa es que quizá nuestras expectativas pues están un poco bajas, teniendo en cuenta por la última película que también ha producido Paramount de otros muñecos de Hasbro, como te he dicho, Transformers. Esta nueva película dirigida por Stephen Sommers, que yo me parece un tío gris.
Nada, claro, es que esas expectativas, gris. Si encima se une lo de Stephen Sommers, aparte de Transformers 2, pues efectivamente tienes tus motivos para que estén
como
bajos.
Yo no voy a hablar de G.I. Joe, dejadme que me meta un poco con Stephen
Pero
Sommers.
Tú, a ver, tú os vas a hacer chascarrillos.
Os dejo, os dejo. A ver, Stephen Sommers, desde que hizo en 2004 Van Helsing, que la fue a ver él y su abuela, directamente no ha hecho absolutamente nada más hasta que le han encargado G.I. Joe. Y de hecho, los últimos meses, hace un mes y medio, salió el rumor de que le habían despedido de la película. Es decir, la peli ya estaba rodada, estaban en fase de postproducción, y surgió el rumor de que le habían despedido y la productora tuvo que salir al quite para desmentir.
Estamos hablando que iba 5 años sin hacer nada.
O sea, bueno, a lo mejor
el director de la momia le han convertido en una momia, la han encerrado y ahora ya le abren el sarcófago. Sal, Stephen Sommers, que tenemos algo para ti.
Bueno, pero hay que decir que la momia 3 es inferior a las dos primeras
momias.
La momia que
eran las de, a mí la 1 y la 2 me gustan.
Pero claro, pero la tercera, que no es de Stephen Sommers.
Pero bueno, pues a mí las momias no me gustan nada.
Y por tanto, tus expectativas también son bajas, como
mis
las de la
expectativas Lightning. Son lamentables, incluso ya después de ver el tráiler.
Oye, pero aunque no te gusten las momias, hay que ir a ver el app.
Sí, desde luego. Pero bueno, en principio, por lo que hemos podido ver en el tráiler ese que tú mencionas tú, pues bueno, quizá hemos visto otro tráiler tipo Michael Bay.
No sé, yo, Arma y yo, que representamos el lado más duro de fans de muñecos de los 80. ¿Qué expectativas tienes tú, por ejemplo,
hombre,
ya por terminar la ronda?
No creo que vaya a ser una película que cambie, que probablemente que nos sorprenda, ojalá que fuera así, pero probablemente sea una película que funcione. Yo pienso que las dos primeras películas de la momia funcionan, no son,
que claro, son
no
divertidas.
Son, son divertidas.
Hay que partir de la base. Que es que
estamos en verano.
¿Qué
son
es G.I. Joe? ¿G.I. Joe qué coño es? ¿Cuál es el precedente? Me van a destrozar G.I. Joe. Oiga, que eran los dibujos de G.I. Joe, eran una castaña como un piano. O sea, no hay quien se los trague.
Noto el amor por la serie original.
A ver, yo discrepo, sinceramente. Yo alquilaba con muy buen gusto todas las películas de G.I. Joe y ya creo que la película de G.I. Joe es una película que está.
Pues hasta la peli es un poco floja. De todas maneras, como estamos retrocediendo a los orígenes de la franquicia, si queréis hablamos un poquito. Bueno, como hemos mencionado, es unos muñecajos gordos de los 60, que claro, además ya cuando llegó la guerra del Vietnam y el tema militar dejó de ser tan popular, lo llamaron las aventuras de G.I. Joe. O sea, ya no es tanto vive aventuras, pueden ser pues desde coger un globo y ir volando.
Seguía sin haber una historia.
Si a lo mejor hay un pozo, se cae un mundo de fantasía.
Los personajes
aventuras.
Eran el zapador,
claro,
el militar, etc.
Especializados, bueno, el término de hecho G.I. Joe pues viene en su momento de
government
issue, o sea, propiedad del gobierno, pues porque a unos soldados de la Segunda Guerra Mundial todo el material que les dejaban tenía el sello propiedad del gobierno. Y un Joe pues es como una persona corriente y mono, como un fulanito de tal, por así decirlo.
Exacto.
En los 80, ¿qué pasó? Pues que Hasbro se hizo con los derechos de esta marca, y decide dar un lavado de cara. Estos muñecos grandes pues necesitan una historia, como estaba pasando con Masters del Universo. Y bueno, pues ¿qué hacen? Llaman la gente de Hasbro crean un enemigo, unos terroristas llamados Cobra, que no se sabe muy bien qué quieren hacer, quieren dominar el mundo, es lo que suelen querer los terroristas.
Lo normal, ¿no?
Se inventan, claro, y aquí pues claro, porque el G.I. Joe es un personaje anónimo, hay que darle, tienen que tener nombres, con lo cual ya ellos ya no son muñecos sino el comando, y cada soldado tiene un nombre en clave, un mote, por así decirlo, que le define un poco. Pues Barricada, pues es un negro gordo con una metralleta. Barricada, o sea, a ver cómo te lo saltas. Y, ¿no? Y cada uno un poquito así. Pero ¿qué pasa? Que no saben realmente qué hacer con esos personajes. Entonces vuelven a hablar con Marvel, como pasó con Transformers, que en Marvel le dieron muchos de los detalles que han formado parte del canon de Transformers. Pues pasa lo mismo con G.I. Joe, y ahí tenemos de nuevo la mano de Marvel del mundo del cómic, que siempre ha sido un arte un poco menor, y que sin embargo los dibujos animados tenían una audiencia millonaria. En este caso es Larry Hama, guionista sobre todo conocido por Lobezno y en Estados Unidos por Yeyo, porque fue un cómic que vendió muchísimo. Larry Hama se curra el tío todas las fichas que venían en los paquetes, los packs de Yeyo, que venía detrás una ficha con una especialidad,
chulísima,
nombre, pone a sus los nombres de sus colegas como los nombres de los personajes, y crea por fin un trasfondo para Yeyo, trasfondo del cual ha seguido viviendo esta franquicia. El TVO duró más de 10 años, 150 y pico. En su momento llegó a ser el más vendido de Marvel, que recuerdo que se comentaba en su momento en las secciones de noticias en Estados Unidos como una cosa alucinante, mientras además aquí les hacían de menos. Y hay que decir que los TVOs de Yeyo, sobre todo los primeros, están muy bien, mucho mejor que la serie, porque la serie un comando militar no mata a nadie, tienen tanques y no pueden disparar a nada. O sea, es un auténtico absurdo. Y Cobra son terroristas, pero sus actos terroristas son secuestrar científicos. Y hay un episodio que le querían poner el careto del comandante Cobra en la luna con un láser.
En los cómics yo recuerdo un número mudo protagonizado por Ojos de Serpiente, número mudo.
Que no decía ni pío, era un tío misterioso. Luego dice, lo ves, no es como Ojo de Serpiente, pero que puede hablar. O sea, el típico tío misterioso, duro, no sé qué, con los ninjas, la relación que tenía los ninjas con Lobezno, ¿no? Y en los TVO, sin embargo, se inventan cosas pues como todas las peleas que hay entre Cobra, el hijo del comandante Cobra que le secuestran, la relación entre Ojos de Serpiente y Sombra, que es el ninja bueno y el ninja malo, incluso una ciudad donde es la ciudad de Cobra, un pequeño pueblecito donde todos los que habitan allí
votan a Cobra.
Tienen su vida. Incluso llega a tener un estado independiente cuando se apropian de una isla que emerge y crean la isla. O sea, un tema realmente muy interesante y unos TVOs bastante divertidos. Yeyo vuelve a la actualidad precisamente a través de nuevo del cómic en el 2001, de los cómics de Devil's Due, que demuestran que hay una generación que ha crecido con estas propiedades. Después vino Transformers, en este caso fue primero Yeyo, y que son interesantes. Y bueno, pues nos encontramos en la situación actual de revival, de escarbar a ver qué podemos resucitar. Galáctica, V, Transformers, le ha tocado a Yeyo, con cierta polémica también, porque en Estados Unidos se han quejado mucho de que ahora es una sociedad, es el ejército de las Naciones Unidas, ya no es a Real America, ya no es americano.
Claro, pero eso ya ocurrió antes. O sea, G.I. Joe en Estados Unidos era a Real American Hero, que como todos sabemos, eso se traduce, la traducción exacta es héroes internacionales, que fue como llegó a España.
Sí. A España, a Europa en general, a toda Europa.
Y a Inglaterra, claro, que es país anglosajón, no era G.I. Joe, era Action Force. Por esos temas
sí,
nacionales. Allí
yo, pues tampoco sé.
Aún así, hay que decir que, bueno, eres un ejército norteamericano y tal, pero con esa tradición de inmigrantes que tiene Estados Unidos, el ejército era multicolor. O sea, que
había chinos, había negros.
Creo que no se puede acusar a la franquicia.
Ha sentado muy mal en Estados Unidos, sobre todo a ciertos medios de comunicación pues más pertenecientes al Partido Republicano, que lo ven
como
un síntoma pues eso, de que quieren hacer que América sea una palabra sucia, y ha tenido un cierto boicot, por lo menos a nivel de internet, de gente un poco exaltada.
Claro,
este
eso
respecto.
Lo hicieron por ventas internacionales, que la guerra
claro,
de Irak ha pesado mucho y no querían
no es el mejor momento quizás para sacar una película de este tipo, ¿eh? Además, por mucho que nos digan todos los que lo vimos en su día, recordamos que eran héroes americanos, un verdadero héroe americano.
Sí, que, bueno, quizá a lo mejor hubiera sido mejor momento sacarla, quién sabe, a comienzos de la década, ¿no?
Sí, no sé. Es que
lo que pasa es que luego se vería como propaganda y claro, es que depende.
Ahora mismo hace falta mucho dinero para hacer una película, se depende mucho de la taquilla extranjera.
Realmente
y no se pueden permitir el lujo.
El momento de sacar G.I. Joe al mercado lo ha marcado el pepinazo de Transformers.
Y sí, totalmente.
Ha sido el acicate, ¿no? Pues venga, vamos a rescatarlo todo. Y ya tenemos los proyectos de Grayskull por ahí, que está rondando.
Sí, está un poco parado, pero
está Voltron, parado, pero Joel Silver, Voltron
está
también
ahí,
está ahí. Entonces,
Robotech anda por ahí
y luego, por supuesto,
yo creo que hagan Musk.
Está muy bien. Bueno, ¿y qué alicientes tiene la película? Aparte de que sea Stephen Sommers, pues bueno, lo que había comentado un poco, un reparto de chicos guapos y chicas guapas.
Dennis Quaid.
Modelos.
Dennis Quaid. A mí Dennis Quaid es un tipo que tiene mi simpatía, porque siempre, siempre ha sido un Harrison Ford de segunda. Sí, y el pobre totalmente. nunca tal, pero tiene toda mi simpatía.
Dennis Quaid es el tío que lleva años pidiendo a grito, dame una franquicia.
Sí.
Y nunca, porque Dreamscape en su momento, que sí. Tenías aquel cartelón que parecía de Indiana Jones y luego no era para nada.
Al final, como hace un personaje relativamente pequeño, Dennis Quaid se quejaba de que no le habían llevado a Praga, no le habían sacado de Estados Unidos, porque lo suyo se pudo rodar en el estudio y no tuvo tiempo de hacer turismo.
Claro, no es de los generales valientes que veíamos en la serie original que iban al campo de batalla. Este
bueno,
es
pues está también Christopher Eccleston, del que habéis hablado antes, que interpreta al personaje de Destro.
Sí, es verdad, bueno, gran personaje, un traficante de armas escocés. Porque bueno, me imagino que lo conocéis todo, pero bueno, eso es Cobra, está formado por diferentes elementos subversivos. Fíjate que, otra cosa, Larry Hama, el comandante Cobra no es extranjero, es un americano que se quedó en el paro, vendía coches, se queda en el paro y de repente dice, bueno, el sueño americano, ¿qué ha sido el sueño americano? Se recorre Estados Unidos de pe a pa, se hace mercenario y tal, y aprende viendo que es una mentira. Y él dice, bueno, yo tengo el sueño de Cobra, que es el verdadero sueño, que es el de los más fuertes sobreviven y demás. Pero que realmente es la otra cara de la moneda. Por eso era tan interesante los personajes en un principio. Yo insisto en que la serie era muy mala, porque nada de lo que te estoy contando se ve reflejado nunca. Hombre, yo, en la serie de dibujos animados. Ni siquiera en los remakes tipo Extreme G.I. Joe, que ya cuando ya le pones Extreme a algo, ya es una mierda por defecto.
Ya, el problema que tenía la serie es que estaba muy enfocado a un público muy infantil. Claro, cosa claro. Que no había en el cómic. Pero bueno, yo la seguía simplemente por mi afición, sobre todo a los personajes y a los muñecos.
Sí,
o sea, yo
sí,
primero
eran muy
fui
baratos
a los muñecos,
y te compraban muchos.
Y eran muy chulos, porque tenían un montón de articulaciones y eso era totalmente nuevo.
Y gracias a que eran pequeños, los vehículos eran grandes, porque en Masters del Universo, sí. La nave más grande era del tamaño de un 600, entonces era un muy poco épico.
Y
todo.
Aquí por eso Arma y yo somos de Transformers, porque en los dibujos de Transformers sí pegaba más tiros, sí había violencia, porque como eran robots se podían pegar, cosa que en G.I. Joe como mucho había una llave de judo y punto. De todas maneras, hay precedentes de G.I. Joe en el cine, porque como no hemos visto la película tampoco claro. Podemos... Hay precedentes como G.I. Joe la película que estabas poniendo tú antes.
Esa película de animación...
Que fue un poco con la respuesta a Transformers, se quería también lanzar una serie de personajes nuevos que aparecen metidos con calzador.
Más futurista.
Querían matar un personaje, pero después de la mala acogida que tuvo la muerte de Optimus Prime al final, que está vivo. Al final de la película el personaje, no vamos a decir quién es, porque si queréis verlo la podéis comprar. Yo lo vi el otro día en un kiosco, además, y yo la serie de animación, la película de animación. Pues podéis disfrutar, es divertida. El principio es buenísimo.
Ese musical, o sea,
es la leche. Es un musical.
Es un musical de G.I. Joe. La película comienza con un musical de 5 minutos de G.I. Joe.
Es que realmente cualquier capítulo de G.I. Joe podía ser un musical. Era coreografiar diferentes personajes haciendo diferentes rutinas y cada uno hacía una cosa.
Pero luego tenemos.
Sí, es curioso ver cómo su influencia en los 80 está tan de moda, como hay casi G.I. Joe's apócrifos que en ningún momento se llega a decir. Bueno, sin ir más lejos, Street Fighter, la película de Van Damme, es casi un G.I. Joe con guerreros de diferentes nacionalidades, cada uno con un nombre raro, con una especialidad que luchan contra una organización terrorista, que además un poco incompetente, igual que combatante. Bison en el videojuego es un mostrenco, aquí era pues un tipo...
Un hombre moribundo.
Sí, o sea, sí, sí. Entonces yo siempre, desde el primer momento que vi Street Fighter, la película, digo, pero si es que esto es G.I. Joe, hay un montón de tíos, hay soldados, igual que están los Cobra Troopers, los soldados de asalto de Cobra, que son pues eso, anónimos, son masillas.
Carne
para
de cañón ahí.
Sucedía lo mismo en Street Fighter, la película, y de hecho hay muchos personajes que son
American iguales. Ninja también, ¿no?
Sí, pero es que claro, el guerrero americano, y concretamente el guerrero americano 2, es tan G.I. Joe, o sea, tenemos un negro alto con metralleta que es igual que Barricada. Tenemos el ninja bueno blanco contra el ninja malo. En este caso se dan las tornas. Pero los malos de Guerrero Americano 2 es una organización que están creando un soldado genético perfecto, que además lo programan, y quieren crear miles de copias pues para vender objetos o para dominar el mundo. O sea, un argumento, pero de TVO absurdo. O sea, que ni en los TVO se hacía eso, para que os hagáis una idea. Y es que encima hasta el piloto de helicóptero, que sale poco, se llama Wild Bill, igual que el piloto de helicóptero de G.I. Joe. Y si tenéis ocasión de ver el Guerrero Americano 2, vais a ver que tiene una atmósfera muy, muy de G.I. Joe. Y que, bueno, en realidad hasta le pega un poquito este rollo serie B, porque ya cuando ya llegamos a la serie o una película de un gran estudio, ya tenemos expectativas. que sí, quizás es lo que va a fallar aquí un poquito. Yo espero que sea una película entretenida, pues eso, con mucho tiro, con mucha explosión, que se vea lo que nunca se pudo ver en G.I. Joe en ningún lado.
Hay un poco
porque...
de explotación de Iron Man, tal vez, con esas armaduras aceleradoras, me parecen... Eso, aprovechando un poco el momento y el éxito de Iron Man.
Además, la armadura bioaceleradora sería un suplemento. Es no sé quién con armadura aceleradora.
Claro,
mierda,
bueno,
ya tengo el normal y ahora me tengo un problema.
La alta tecnología. La alta tecnología es una de las características de este G.I. Joe. Y bueno, se dice, y no está bien pensado, que se dicen que Christopher Eccleston robará la película. O sea, que él, como es un actor bastante, yo lo veo bastante competente y carismático.
Va a robar planos ahí.
Va a robar. Destro no le han envuelto la cabeza en papel albal, como es lógico, pero me hubiera gustado, la verdad, que hubiera sido calvo.
Todavía no lo sabemos.
Sí, sí, sí.
El pelo que tiene,
igual en algún momento de la película calvo. Se coloca la máscara.
Y hay que reconocer, y además tú también, Lino, que eres fan de los personajes, estarás de acuerdo conmigo, que la verdadera chicha de J.J. por encima de cualquier cosa son los malos. Porque sí, sí, cualquiera Destro, la baronesa, el doctor Mindbender o el comandante Cobra, sí, incluso Serpentor, se comen con patatas a cualquier protagonista bueno de G.I. Joe. Desde que luego. Son unos mantas salvojos de serpiente.
Sí, 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 sí. Bueno, o sea, lo que pasa es que luego intentaron volver con personajes cada vez más extravagantes cuando empezó a salir el Sargento Láser.
Serpentor, que era una drag queen.
Sí, sí, sí. Pues sí que estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me hacía una especial gracia todo ese grupo de personajes surgidos que parecían de Mad Max.
¡Sartan!
¡Sartan! Sí, sí, y todos estos que conducían estos vehículos tipo... Pues eso, Mad Max.
Sí, eran motoguarras.
Sí, eran como punkies.
Sí, 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 sí. Bueno, otro, es que estaba lleno de
Zatanna,
villanos
Zatanna,
memorables. Sí. Y para mí que funcione un poco yo
Zarana,
depende.
Zarana.
Depende un poco de estos villanos. ¿Eh? A ver qué tal.
Pues porque, si miras el tráiler, verás como la baronesa.
Tiene un culazo ya.
La baronesa está en París a punto de cometer un acto terrorista.
Y viene Superman, ¿no? Y tira la bomba.
Y se fija en los zapatos de una clienta del banco en el que porque están atravesando. Le dice: bonitos zapatos, me voy a cometer un atentado terrorista. No lo sé, que este es el tono un poco que va a tener la peli. Yo no digo nada.
Bueno, la veremos y también...
Bueno, pues vamos, si os parece, a escuchar un tema musical también de una banda española que ha vuelto hace no mucho, igual que esta franquicia. Así que si os parece, mientras nos metemos en ese especial de avance de las películas del verano, vamos a escuchar un tema de DEFCON 2.
Sí, vamos a escuchar un poquito de ese tema que además dedicaban a estos personajes G.I. Joe ya en su segundo asalto. Y yo creo que además de fondo eran un poco G.I. Joe's ellos del rock español.
Han acabado igual además.
G.I. Joe! G.I. Joe!